Hey, everybody, I'm Nick Layton.
And I'm Leah Bonema.
And we're the hosts of Were You Raised by Wolves?
Each week, we try to make the world a kinder, nicer place.
Well, that's the idea, at least.
I mean, we try.
Have you ever wondered what to do if you're ghosted?
Or what to do when a friend asks you to borrow money?
Or the proper way to eat Cheetos?
You know, the big questions.
So please find Were You Raised by Wolves wherever you listen.
This piece was brought to you by Roberta's, robertaspizza.com.
Un buen vino es como una buena película. Dura un instante y te deja en la boca un sabor a gloria. Es nuevo en cada sorbo y como ocurre con las películas, nace y renace en cada saboreador. Federico Fellini.
Pues qué delicia iniciar nuestra tercera temporada de Buen Limón Radio aquí en Bushwick, en Brooklyn, con esta frase fabulosa y deliciosa, muy inspirada, Mariana, de Federico Fellini, el gran director de la época dorada del cine italiano. ¿Cuál es tu película favorita de Fellini?
Pues 8 y medio.
La Dolce Vita, Amacord, La Strada, son un listado largo, pero sí, 8 y medio es ese gran clásico inmediato que uno lo ve y lo oía cantar al protagonista, pero él siempre hacía un sonido extraño cuando estaba empezando y estaba meditando y planeando sus próximas películas, porque esa película se trata de un director de cine y él hacía pa-para-para, pa-pa-pa-para, y no paraba. Pero bueno, esta es la tercera temporada de Buen Limón Radio y no paramos nosotros en un momento muy fuerte para América Latina en la comida del mundo, Mariana.
América Latina está de moda y eso lo hemos hablado en la temporada anterior. Virgilio Martínez con su nuevo restaurante en Hong Kong, por ejemplo, o Enrique Olvera, que sigue transformando la cocina mexicana en New York, Juan Arbeláez, chef colombiano en París, y tantos otros.
Buenísimo él.
Quienes siguen sorprendiendo con su innovación, Diego, su conexión a las raíces, a su pasión, tan tan nuestra, tan tan latina.
Entonces, es un placer tenerte hoy, Grace Ramírez, chef, nacida en los Estados Unidos, de corazón y familia venezolana, y con alma internacional también.
Con alma latina.
Buenísimo. Chef Ramírez, bienvenida. ¿Cómo está? ¿Cómo ha sido el 2018 en la vida de Grace Ramírez?
Mira, de verdad que lo acaba de decir Mariana, para mí literalmente se me pone la piel de gallina porque los latinos estamos de moda y eso es algo que a mí me llena el corazón de verlo también, ¿no? Yo también, gracias a Dios, tengo la oportunidad de viajar muchísimo alrededor del mundo y bueno, agradecer a que para mí se convirtió en un tema de responsabilidad social convertirme como en chef, en una voz, y en una voz para la televisión, no solamente para la televisión latinoamericana, de mostrarles un poquito, porque yo tengo un show para el Food Network Latinoamérica que se llama Destino con Sabor, donde muestro los diferentes países, ¿verdad?, de Latinoamérica y su gastronomía, pero también un show en Nueva Zelanda.
Okay.
Y le mostré a Nueva Zelanda, a Australia y el Reino Unido, donde publiqué este libro llamado La Latina, de nuestros sabores latinos, ¿no? Entonces, yo creo que ha habido un gran cambio de adentro hacia afuera, donde los latinos ahora estamos muy orgullosos de quién somos, de nuestra comida, de nuestra cultura. Y ese cambio interno ha hecho que también haya ahora como esta gran fuerza de mostrar al mundo quiénes somos. Y qué más lindo que a través de la gastronomía, ¿no? Entonces, la verdad que para mí es un placer mostrar eso y celebrarlo, ¿no? Como tú, Mariana.
Total. Grace, hay algo que me llama mucho la atención y quiero que nos cuentes un poco más de tu trabajo con los niños.
Sí.
Todo este trabajo de educación, porque es que ya hablamos de la cocina desde un punto más responsable y como con más profundidad.
Sí.
No solo el sabor, es todo lo que implica.
Sí, bueno, a mí, de nuevo, yo a veces digo que me falta un poco más de ego porque el ego realmente no es lo que me mueve. O sea, me mueven los temas de responsabilidad social, ¿no? En convertirme una persona, una voz para Latinoamérica y para las mujeres. Yo trabajé en las cocinas aquí en Nueva York y era muy interesante que yo era la única persona que hablaba inglés y español, ¿no?
Sí.
Entonces, mis chefs ejecutivos eran hombres y hablaban inglés, pero mis line cooks y prep cooks, que son los que en verdad laburan, hablaban español. Entonces, ahí yo dije, ya va, yo soy una voz que, o sea, tuve la fortuna de haber nacido en este país y de hablar ambas lenguas bien. Entonces, ahí ya como que me cambió el chip, y en Nueva Zelanda también me metí mucho con el tema del Garden to Table Program, o sea, de la huerta a la mesa, y vi que a través de la educación de verdad le podemos cambiar la vida a un niño y a una familia, ¿no?, entera, porque este tema de enseñarlos a ellos cómo plantar sus alimentos, que ellos lo cosechen, lo preparen y se lo coman, ya cambia todo.
Totalmente.
O sea, literalmente esos niños comían brócoli felices, comían una lechuga matada.
¿Habrás visto eso?
Sí, pues bueno, lo vi y por eso me volví tan apasionada con el tema, porque... Y ahora estoy transfiriendo ese modelo, ayudando a varias fundaciones aquí en Nueva York a hacer más esto, ¿no? Porque...
Es a acercar a los niños a ese tipo de comida que nunca se acercarían por naturaleza.
Sí, bueno, primero tenemos que educarlos de dónde viene la comida, ¿no? Entonces acá por lo menos hay un programa maravilloso que se llama Wellness in the Schools, que lo apoyó muchísimo la administración pasada, donde le enseñamos a los niños a comer más sano, se hacen bastantes demos de cómo se puede... cómo pueden que una ensalada sepa rica, pero yo dije, aquí falta algo, ¿no? Entonces, he estado trabajando con ellos y ya el año que viene, que empieza el nuevo año escolar, voy a trabajar mucho más de cerca con ellos en que, ok, tienen un community garden, tienen un jardín donde están plantando cositas a 2 cuadras, ¿por qué no nos juntamos la comunidad de ellos con los niños y los llevamos a que ellos tengan por lo menos una cama para que siembren y vean cómo crece un brócoli, cómo crece una lechuga, cómo crecen unas fresas? Y ahí ya, y también estoy trabajando con el Horticultural Society, el Centro Horticultural de Nueva York, que está haciendo eso en Riverdale. Entonces, como que hay gente haciendo cositas por allá, por lo que estoy tratando yo es que nos juntemos y digamos, ok, los niños tienen que tener la noción de cómo crecen y cómo se preparan, porque también esa es otra cosa, que si ellos no lo saben preparar, no saben cómo hacer.
Hay una desconexión,
pero si lo preparan, entonces van a su casa y le enseñan a sus padres y quieren ir al mercado y comprar un brócoli, porque no siempre todo el año lo van a poder plantar, pero ese es más o menos el modelo que yo estoy súper apasionada y lucho mucho por eso.
Grace, y ese modelo de acercarse a los niños y acercar la comida a los niños, no veo, por lo que tengo entendido de tu trabajo en el pasado, que sea algo meramente coincidencial o que haya pasado, sino es que tú empezaste tu carrera de trabajo en medios con Nickelodeon.
Sí.
Hablándole a niños.
Sí.
¿Cómo fue eso?
Sí. Bueno, mi familia siempre estuvo de algún lado involucrada en radio, televisión, novelas, comerciales. Y yo crecí en un set de televisión, ¿no? Pero fíjate qué cómico. Yo dije, ay, no, yo no quiero saber nada de la televisión porque toda mi familia estaba como en el medio. Yo voy a estudiar psicopedagogía, que es psicología infantil. Y me encantó, pero para mí, yo soy bastante susceptible, entonces era mucho ligar con los niños y sus problemas. Entonces dije, ya va, no, me voy a televisión.
Okay.
Pero ahí...
Seguiste tú
sí,
la, el linaje.
Y Nickelodeon es una marca espectacular y la verdad es que, bueno, tuve la fortuna que una amiga de mi mamá que me ha visto crecer me dijo, bueno... Te contratamos de asistente del asistente. Cuando tenía 19 años empecé a trabajar en Nickelodeon.
Qué bien, empezando como se empieza.
Sí, trabajando muy duro, aquí nada ha sido por casualidad.
Entonces, haces televisión, habiendo estudiado la naturaleza de los niños, haces televisión para niños y en ese proceso, en algún momento, te pica el bicho de la cocina.
Bueno, yo creo que nosotros... para la comida significa tanto para nosotros los latinos, o sea, la comida para nosotros no es solamente comer, la comida es unión familiar, discutir todo, nos decimos todo, nos reunimos los domingos con el primo que nunca vemos pero viene porque la abuela cocinó. Entonces yo crecí así con mi abuela, viendo que literalmente esa mesa estaba tan llena que parecía que se hundiera de tanta comida, ¿no? Y era porque hacían como que si nada, le daban de comer a 50, 60 personas como si nada, que yo hoy en día digo, ¿cómo hacían?
Claro. Claro.
Pero claro, eso es lo que yo más extrañaba cuando me mudé de vuelta a Estados Unidos, esa conexión con mi familia, esos olores, esos sabores que yo decía, ¿cómo hago para recrear esto así sea mínimo? Entonces empecé a cocinar y estaba con mi abuela en el teléfono. ¿Te acuerdas que ya habían esas tarjetitas que
solo llama?
Solo llama. Solo llama que uno llamaba. Sí. ¿Te acuerdas?
Había un pin.
Sí, un pin. Entonces uno daba el pin. Entonces a veces te acababa el saldo. Ay, y bueno, sí. Y mi abuela me explicaba por horas la carne mechada o cómo hacer una arepa porque no tenía ni idea. Y bueno, mi trayectoria fue Nickelodeon, MTV, Food Network. Porque yo me obsesioné en que yo quería trabajar con comida.
Ya, ya, ya. ¿Qué hiciste con MTV?
Y con MTV era productora también de televisión. Pero ya. De nuevo, cuando yo trabajaba para el Food Network era como que, espérate, por aquí no hay suficiente sabor latino. Trabajé por 3 años con Bobby Flay, que fue una experiencia espectacular. Pero yo le decía, uy, pero pon más comida latina en tus shows. Y no sé qué, me dice, bueno, sí, ¿cómo hacemos? No sé qué, él siempre de verdad que él apoya muchísimo los latinos y la comida latinoamericana. Y después ya le dije, bueno, yo tengo que ir a mostrarles lo que es.
Qué bien.
Quiero preguntarte, y Diego, abre por favor la primera página del libro con la dedicatoria por tu abuela, sí, que lo acabas de mencionar. Sí.
Abuela, esto es para ti. Sí. Grandma, this is for you. Sí. Y tu abuela es una réplica de Carmen Miranda.
Sí, sí.
O estaba disfrazada.
Estaba disfrazada.
Vestida de Carmen Miranda. Sí. A full color, falda de colores amarillo, azul, rojo, verde, blanco. Y
una piña en la cabeza.
Y una piña espectacular en la cabeza.
Mira, mi abuela falleció hace un año y de verdad que para mí ha sido devastador porque mi abuela era esa fuerza. Eso todo ha sido dedicado a ella, ¿no? O sea, yo me empeñé en tener el libro porque yo quería que sus recetas estuvieran inmortalizadas, ¿no? Y las recetas familiares, ¿no? Porque eso representó mi infancia, ¿no? Claro. Y mira, todavía se me pone la piel de gallina porque ha sido muy fuerte para mí. Ahora no tener a esta persona que, a quien le he dedicado mi vida entera, ¿no? Claro. Los shows, mis shows también, yo decía, yo quiero que mi abuela aprenda la televisión y me vea.
Ay, claro que sí.
Claro, y lo logré, o sea, justo salió el show antes de que ella falleciera y lo vio.
¿Qué año?
O sea, el show salió hace 1 año y medio y ella falleció hace 1 año.
Ya.
Entonces los vio todos y esa satisfacción de sentir de imagínate, o sea, yo... me tomaban mis primos fotos de ella viéndome en la televisión, era como bastante surreal.
Espectacular.
Así que, sí, sí. Bueno, es que las abuelas en Latinoamérica son lo máximo.
No, pues Mariana,
no, es
Mariana,
que
háblanos de tu abuela.
Se me encharcan los ojos porque mi relación con mi abuela era igual.
Sí.
Igual. O sea, ella fue mi inspiración en la cocina. Era, sí, el eje de nuestra familia, entonces... Por
es
eso
la
me
vida.
Tocó una fibra, exactamente.
¿Cuándo fue? Sí. ¿Ella te enseñó a cocinar a ti?
Sí. Sí. Y también era, uno llegaba a la casa de mi abuela y de repente llegábamos 10 o llegaban 5, ella tenía almuerzo para todo el mundo. Yo no sé ya cómo hacía, era como...
Magia, sí, es mágico. Magia. De hecho, el prólogo del libro es todo sobre la magia de la cocina, ¿no? Y la magia de las abuelas de que ¿sabes? O sea... En nuestros países es muy común que a veces tienes mucho, a veces tienes muy poco. Y así fue en mi casa. Entonces, realmente era como que cuando teníamos mucho había para todo el mundo y cuando no teníamos también. Mi abuela siempre decía, se le pone más agua a esa sopa. Y era verdad. O sea, yo no sé cómo hacía ahí. Y de un arroz y una salchicha sacaba un arroz chino y de lo que hubiera.
La
y nunca.
Recursividad absoluta.
Sí. Y yo veo a veces... mamás de mis amigos acá que dicen, no, si son más de 4, no, mi abuela decía, usted le invita a quien quiera que aquí hay comida de sobra. Y a veces yo abría la nevera y yo decía, abuela, aquí no hay nada. Usted tranquila, que aquí hay de todo.
Me fascina. Lo que acabas de decir está escrito acá ya. Dice Chef Grace Ramírez en el prólogo de su libro que no importa qué tan vacíos estuvieran los cajones de su cocina, la abuelita Vinci siempre los vio a medio llenar.
Sí.
Una eterna positiva, me imagino. Sí, y dice, ella creía en los superpoderes, the superpowers de la cocina, los cuales ella creó con bastante magia a diario, dando comidas a su familia entera, incluso usando los ingredientes más modestos. Divino, está escrito este libro.
Mi abuela Vinci era mi bisabuela y es lo mismo. Mi abuela viene de 10 hermanos. Uh-huh. Entonces, imagínate, eran 10 hermanos y después, bueno, cada uno de esos hermanos tuvieron mínimo 3 hijos. Entonces, somos una familia gigante. Entonces, sí. Claro, cuando estaba viva mi abuela Vinci y mi abuela Mary, literal, o sea, los domingos en mi casa era que yo les muestro a mis amigos la foto y me dicen, es que ni te ves, porque hay tanta gente. Sí. Que es como que, ¿dónde está Waldo?
Eso es verdad. Nuestras familias son así, sí, ¿no? En América sí. Latina y sobre todo en esa, creo que en esa generación. Esa generación, sí. Estamos en nuestros 30s y ellos, nuestros padres, respectivamente, por lo menos en mi casa, eran mi mamá de una familia de 6 hermanos y hermanas. Sí. Mi papá tuvo, es una historia larga la de sí. mi familia, pero sí. te la resumo, tuvo una serie de hijos que son 10 hijos.
Sí.
Del más joven yo y el más viejo está vivo hoy en día, tiene 85 años sí, de edad.
Claro.
Bueno, es un cuento.
No, no, pero son edades. Un cuento de García Márquez. Exacto. De nuestros. Así son es nuestros macondiano. Cuentos.
Bueno, y quiero por eso hablar de, específicamente del tema de este episodio, que es justamente ese. Esa calentura latina que vemos en las cocinas en el mundo y que por fin estamos viendo que sí se puede sofisticar el comer latinoamericano high-end. Que los mexicanos por, yo creo que físico, número y cantidad de personas y cantidad de personas que han exportado su comida a lo largo, lo han logrado hacer, digamos aquí en Cosme, en Nueva York. Pero los peruanos adelantaron también. Yo creo que los colombianos nos falta mucho por aprender. Y así sucesivamente, tú sabes... De todos los lugares a los que has visitado, ¿cuáles son esos que han logrado llevar esa cocina a un nivel más alto?
Mira, yo creo que tú lo has dicho tal cual. O sea, empezaron México, le tenemos mucho que agradecer por su maravillosa gastronomía. Y es una, o sea, es culturas ancestrales, ¿no? O sí. sea, tenemos los mayas y los incas, que esos son, o sea, de ahí vinimos, ¿no?
Sí, sí,
o sea,
sí, sí.
Después lo que pasa es que hubo un mestizaje grande, pero para mí México y Perú conservan muchas raíces muy fuertes, muy... Ahí están, o sea, conectadísimos con de dónde vinimos. Entonces, sí, claro, primero vino México con mucha fuerza. Yo creo que en todas partes del mundo hay un restaurante mexicano, pero de nuevo hubo un cambio interno fuerte. Porque, ¿qué pasa? O sea, mi generación y la generación anterior, que esta generación de los chefs, el boom de los chefs, fuimos a estudiar a Europa, fuimos a estudiar a Estados Unidos, Europa, España, Italia, Francia, pero... ¿Qué pasa? Yo, el común denominador aquí que pasó fue que, claro, toda esta camada de chefs estudiaron en sitios increíbles, se hicieron sus prácticas en sitios impresionantes, pero después, mira, prepárate una empanada y, ay,
¿cómo es que ¿cómo se, es hace, que una se hace una empanada?
Ay, mira, pero prepárate una arepa con chicharrón, ay, o sea... Entonces, ahí hubo un quiebre cuando alguien le pedía en esos países... O hazte un arroz con coco y le decían, ay, es que déjame llamar a mi abuela a ver cómo es que lo hago.
Cual.
Y entonces, un que le dijeron, ya va, pero si nosotros tenemos una comida espectacular que el mundo está pidiendo y yo no lo sé hacer. Entonces, han vuelto a sus países y han creado conceptos increíbles con la técnica que aprendieron afuera. Y después, bueno, obviamente estos restaurantes se han vuelto un boom y han decidido llevarlos hacia afuera. O sea, tenemos el caso de Virgilio con su restaurante central en Perú. Él abrió Lima en Londres y ahora abrió otro restaurante maravilloso en el Cusco. O sea, y
¿Virgilio?
Sí.
No conozco. ¿Conoces?
Sí, claro. Sí. Virgilio estuvo en Astrid y Gastón en Colombia muchos años.
Ah, sí. Astrid es
amigo y cliente de mi mamá.
Ya.
No, y bueno, obviamente, o sea, Astrid y Gastón han sido o sea, Gastón Acurio obviamente ha sido uno de los pioneros en llevar esta revolución hacia el mundo, y yo creo que al México hacer esto, exacto, es el caso de Puyol, ahora Cosme y ahora la Puyol Sensation, como lo llamo yo, que es el caso de Enrique, o sea, de nuevo, o sea, dijeron, espérate, ellos lo lograron, ¿por qué no nosotros? Pero yo acabo de venir de Colombia de hacer uno de mis shows y te digo, o sea, lo que está pasando en Colombia es espectacular. O sea, tienes los hermanos Rausch haciendo comida gourmet, pero muy tradicional, ¿no?
Okay,
o sea, que yo creo que está pasando dentro de Colombia. Lo que pasa es que, bueno, unos más que otros han logrado internacionalizarse. Lo que pasa es que necesitas un equipo muy fuerte y con muchas ganas de irte al exterior para de verdad hacerlo, ¿no? Está Harry Sazón haciendo cosas increíbles también. Comida colombiana típica a otro nivel. Entonces, yo creo que...
Es verdad, nos falta como sacarlo.
Sí, exacto.
Estamos ahí, saliendo. Igual también el país está saliendo de un conflicto de medio siglo en donde ya podemos empezar a mirar hacia afuera y dejar de mirarnos los ojos.
Pero está sucediendo. O sea, yo creo que ahora, por lo menos, yo voy al Food and Wine en Miami o voy a cualquier Food and Wine y hay muchos... chefs latinoamericanos, incluyendo colombianos, exponiendo su comida, ¿no? Ecuador también es otro que viene con mucha fuerza. Bueno, mira, en Argentina tenemos a Malman, que se ha vuelto una sensación a nivel mundial.
Boragó en Chile.
Boragó en Chile, sí. Es la misma camada, ¿ves? Es la misma camada de Virgilio, de
Harry, de los hermanos Raus,
que están viniendo con mucha fuerza.
Rodolfo Guzmán en Boragó.
Claro.
Buenísimo. Y habla muy apasionado sobre la cocina del sur de Chile y del norte también de Chile. Como es tan largo el país y difiere mucho la cocina de un lado al otro y el trabajo que le han hecho al humo.
Es que está pasando algo muy, muy interesante. Acuérdate que también por muchos años nosotros lo que queríamos era ser más europeos. Claro. O más americanos. Entonces, claro, hubo muchos años de querer ser, quiero lo que es español o italiano o francés. Y ahora dijimos, espérate, pero nosotros tenemos una cantidad de productos autóctonos increíbles que no tenemos ni idea y se están perdiendo esas tradiciones. Entonces, claro, gente como Rodolfo, gente como Virgilio, gente como Gastón están haciendo...
Que
gente
rescatan.
Está Leo... hablemos de Leo en Colombia. Leo es una mujer con un... par de pantalones bien puestos. Y te voy a decir,
Mariana trabajó con ella, Leonor Espinosa.
La comida de Leo es increíble, es un restaurante de nivel mundial, se ha ganado ahora no sé cuántos premios, de hecho es la mejor chef mujer de Latinoamérica y es colombiana.
Sí, es energética como ella sola.
Qué divina.
My name is Brandon Hoy, co-owner of Roberta's, a super duper awesome place. Roberta's is a very, 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 very proud sponsor of the Heritage Radio Network. We're also super awesome. Thank you, Heritage!
Chef Grace Ramírez, antes de seguir y de finalizar la entrevista, quiero hacer una pregunta sobre Venezuela. Venezuela, no sé si vayas a hacer o hayas hecho en esta parte de tu show de televisión un acercamiento a Venezuela que la llevas en la sangre. Y el país, más allá de su comida, sino de su situación actual, ¿cómo lo ves desde tu lugar de vida?
Es un tema muy complicado porque la gente está pasando hambre y eso es una realidad. O sea, Venezuela vive un mundo paralelo. Para mí es un tema muy álgido porque la mayoría de mi familia vive ahí. Y yo trato con todo lo que hago acercarme, poner el nombre de Venezuela en alto, celebrar su comida. O sea, mi libro tiene muchas recetas de Venezuela. Siempre hablo de Venezuela. Pero lamentablemente tenemos que entender que en un mundo corporativo yo no tengo el poder de ir a Venezuela con mi show. Y claro. Es un tema corporativo, es un tema de asegurar. O sea, el personal cuando uno va con un equipo así tiene que ir asegurado y nadie nos asegura ir a Venezuela. O sea, entonces las ganas están, la pasión está, el corazón siempre que puedo está. Yo voy mucho a Venezuela, posteo desde allá, me meto en las marchas. O sea, yo estoy súper activa con Venezuela, pero a nivel de shows gastronómicos es complicado y para mi corazón es dividido porque yo puedo celebrar la gastronomía con la que yo crecí. Pero el país está viviendo un momento muy complicado.
¿Cómo fue la última vez que estuviste en Venezuela?
El año pasado estuve marchando.
¿Sí?
Me cayeron a bombas lacrimógenas y fue muy duro. Sí. Y vi cuando mataban al chico, fue muy duro. Sí, entonces como que hablar de gastronomía, cuando lo que más me preocupaba era cómo consigo comida para mi familia, cómo consigo medicinas para mi abuela, para mi abuelo, para todos mis... ¿Sabes? Ya mis tíos se están poniendo viejitos y mi mi único foco cuando estoy allá es conseguirle medicinas y comida.
Sí, claro.
Para no, que los, ellos vivan.
Y los hospitales, el reportaje del New York Times sobre los hospitales.
Y eso es así. O sea, mi abuela sobrevivió gracias a la red de amigos que yo tengo por toda Latinoamérica, la mayoría chefs, de que me mandaban medicinas. O sea, o se lo mandaban a Colombia un amigo que venía a Venezuela, y así a Miami, otro por un courier, ta, ta, ta. Pero es un estrés demasiado fuerte.
En el periodismo que hemos hecho desde Colombia y desde Estados Unidos mirando hacia Venezuela es sorprendente y es difícil porque también a los reporteros no los dejan entrar. Uh-huh. Y acercarse ya fue con una cámara, alguien te dice, ¿de dónde saliste? ¿Quién eres? Te vas del país. Uh-huh. Es algo muy difícil y gracias por compartirnos ese aspecto tan personal al respecto, porque yo sabía que es un tema difícil para cualquier persona, pero sobre todo alguien que tiene esas ganas de mostrar su país y el de su familia, pero que no puede porque es que no inevitablemente se están muriendo de hambre.
Sí, entonces. Yo lo vivo y de hecho uno de los proyectos que tengo el próximo año es lanzar una barra de chocolate apoyando a Chocolates Mantuano, que están haciendo una labor espectacular con el cacao, tratando de mantener el cacao vivo y cosas así son las que me enfoco, ¿no? Las que puedo hacer y no en las que no puedo hacer, porque si no es muy triste.
Pues Grace, estaremos esperando esa barra de chocolate ansiosamente.
Gracias.
Y tenerte nuevamente en Buen Limón Radio. Y
cuando quieran.
Bueno, pero antes de irnos, quiero hacer un comentario y un juego. Rápidamente. No, el comentario sobre el tratar de sostener de Venezuela el cacao, como lo dices tú, pero también otros productos que son...
El ron.
Claro. Entonces leí en un diario acá estadounidense que entrevistaban a los presidentes de las compañías de ron y les decían, bueno, ustedes, ¿dónde están parados? ¿Ustedes están tratando de apoyar a sus empleados y a las familias de sus empleados o están al lado del gobierno que pues, les da las licencias, etcétera, etcétera? Y ellos muy, muy difícilmente contestaron la pregunta de decir, tenemos que seguir haciendo lo que tenemos que seguir haciendo porque no podemos dejar de exportar ron. Entonces tienen que jugarle el juego entre comillas a la situación y uno de esos es ron diplomático.
Sí, delicioso.
Justamente.
Buenísimo. Entonces, pampero diplomático. Pero, tenemos rones espectaculares.
Entonces imagínate la diplomacia del ron diplomático. Claro. Muy complicada.
Muy irónico.
Y el juego, Mariana, es que en este libro tan espectacular, La Latina, de este es de Rizzoli, tengo entendido.
No, Random House.
Random House Mondadori.
Sí.
Y en este libro cada una de las recetas está marcada por un país. Entonces yo quiero leer la receta para ver si sabes el país.
¿A mí?
Pero claro, porque si se lo leo a nuestra invitada, entonces...
Yo sí voy a saber.
Ella sí sabe. A la pared.
Ok.
O más bien ayúdame tú esta.
Venga.
Es en particular que no sé cómo se pronuncia, además.
Papa a la huancaína.
Perú.
Claro. Que Mariana va a hacer todo.
Bueno, pero a ver. Ponerla una difícil.
Bollos pelones.
Uy, se ven deliciosos además.
Yo creo, eso tiene puro nombre venezolano.
¿Sí?
Sí, total.
Hagamos cinco, ya van dos.
A ver.
Mariana la pusimos
a ver, no, es que ella va a saber todo. Vamos a ver.
Hay unos colombianos también deliciosos, hay unos postres también.
Sí, pero espérate. Es que claro, ok. No, este tiene nombre de brasilero, vas a ver.
Tú sabes que no hay afán además porque podemos cortarlo.
Okay. Vamos a ver.
Pero van dos.
Claro, no, es que otros son tricky porque tienen... Ajá. El pastel de choclo.
Argentino.
Chileno.
Porque es que, ¿qué decía? Hay pastel de choclo con pebre.
Sí, bueno, el pebre siempre va como que al lado. Es como el pico de gallo.
Como el ají.
Es como un pico de gallo mexicano que siempre como que se lo pones a todo cuando como estás en Chile.
Buenísimo.
El arroz con coco, obviamente.
Colombiano.
Claro. ¿Y quién le dice? Bueno, este obviamente vas a saber. Brigadeiro.
Ah, bueno, pues Brasil.
Buenísimo.
Y ¿a quién le rendimos homenaje aquí? ¿A quién le dice parchita? El mousse de parchita.
Ay. Parchita es maracuyá, ¿no?
Por eso, pero ¿quién le dice parchita a maracuyá?
Sí, bien.
Muchas gracias por ese juego, buenísimo. Sí. 6 de 7. 6 de 7. Nada mal. Chef Grace Ramírez, gracias por estar con nosotros.
No, gracias a ustedes, de verdad que gracias por hacer esto, por y qué rico hablar español, es que a mí me encanta hablar español.
Buenísimo. El proyecto que tenemos aquí, ahora que hablabas de las personas que te están ayudando, que te ayudaron cuando estabas trabajando en los restaurantes, nosotros les llamamos que ellos son el tuétano de la cocina de Estados Unidos. Uh-huh. Y queremos que sean ellos los que nos oigan e invitarlos a venir aquí a hablar. Okay. Es decir, con el line cook, con el que está ahí, con el inmigrante que vino y que manda plata a su país y que prepara todos los días y corta el pescado como tiene que cortarlo. Y por eso hemos creado, esa es la idea detrás del podcast. Es llevar las voces de los grandes latinoamericanos a las personas que están en las cocinas y que ellos mismos compartan sus experiencias también, conectarnos poco a poco. Perfecto. Entonces tú eres una parte crucial de esa conexión. Muchas gracias por haber estado con nosotros y felicitaciones por esa carrera.
Muchísimas gracias.
No, divinos, gracias a ustedes. Yo me comprometo a traer esos line cooks y a quien ustedes quieran. Conozco muchas de ellas.
Esto ha sido Buen Limón Radio desde Roberta's Pizzería en Bushwick, en Brooklyn, para Heritage Radio Network. Muchas gracias.
¡Yay! Yay. Gracias.
Muchísimas
qué lindo.
Gracias.
Thanks for listening to Heritage Radio Network, food radio supported by you. For our freshest content and to hear about exclusive events, subscribe to our newsletter. Enter your email at the bottom of our website, heritageradionetwork.org. Connect with us on Facebook, Instagram, and Twitter at heritage_radio. Heritage Radio Network is a nonprofit organization driving conversations to make the world a better, fairer, more delicious place. And we couldn't do it without support from listeners like you. Want to be a part of the food world's most innovative community? Rate the shows you like, tell your friends, and please join our community by becoming a member. Just click on the beating heart at the top right of our homepage. Thanks for listening.
Hi, listeners. We want to tell you about a podcast we're really digging. It's called Christopher Kimball's Milk Street Radio. Every week, they travel the world to find the most fascinating stories about food, including children who harvest cod tongues after school in Norway and a detective who tracks down food thieves. And on Milk Street Radio, you can always find the unexpected. The comedian who ranks apples using an elaborate 100-point system, the secret history of grocery stores, and how to eat your way through Italy. They also interview the most beloved names in food like Jacques Pepin, Sola Aweli, Jose Andres, Jet Tila, Ina Garten, Nigella Lawson, and Padma Lakshmi. Plus, co-hosts Christopher Kimball and Sarah Moulton do live calls with listeners and answer their questions about ingredients, techniques, and culinary mysteries. Like, why roasting a leg of lamb made one caller's oven explode? Ever wonder why your bread won't rise or your souffle falls flat? Chris and Sarah have the answers. You'll also hear from a rotating cast of contributors, including Kenji Lopez-Alt, Cheryl Day, Dan Pashman from The Sporkful, and Alex Inouz, a French guy cooking from YouTube. Take a listen at 177milkstreet.com/radio or just search your podcast app for Milk Street Radio.